Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, son las 3:30 de este lunes, de este 27 de marzo de 2023, venimos de un fin de semana en el que además, lo vamos a decir bien alto y bien claro, el Atlético Guardés ha hecho historia, completó una gran gesta, una de las más importantes sin duda de su historia, consiguiendo la clasificación para la gran final de la EHF European Cup. Es la primera vez, lo decíamos la semana pasada, que un equipo gallego, tanto en categoría masculina como femenina, se cuela en una gran final continental. El Guardés lo consiguió gracias a ganar también el partido de vuelta frente al Elche, en este caso por 22 a 18 en Asangriña, con un auténtico ambientazo antes, durante y después del partido en una gran eliminatoria que, como todos esperábamos, acabó en fiesta. Lo que queda ahora por delante es la gran final, que va a medir al equipo miñoto con el Antalya turco a doble partido. 29 de abril, la ida se ha sorteado en Viena, en la sede de la Federación Internacional de Balonmano. La ida va a ser en Asangriña el 29 de abril, la vuelta será en Turquía el 6 de mayo. Así que hoy teníamos que empezar nuestro programa con la eterna sonrisa de este Mecalia Atlético Guardés con Patricia Lima. Hola, Patri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y enhorabuena, nosotros muy contentos por vosotras. Imagino que vosotras, tú en particular, contentísima, claro.
Muchas gracias. Primeramente, sí, la verdad que nosotros estamos, creo que todavía estamos medio que pensando que estamos viviendo un sueño, ¿no? Es verdad que después de ganar el primer partido teníamos una idea que esto pudiera pasar, pero ahora que lo hemos conseguido estamos todavía como que estoy soñando todavía, ¿sabes?
Has tenido, Patrick, que pellizcarte durante el domingo muchas veces para decir, sí, Patrick, esto es verdad, que sí, Patrick, esto es verdad, que hemos conseguido clasificarnos para la gran final de esta EHF European Cup.
Sí, la verdad que sí, que ahí estábamos todas juntas por ahí tomando un café y todos nos estábamos comentando entre nosotras, madre mía, esto que no acabe, que nadie nos despierte por si es un sueño, ¿sabes?
¿Hubo mucha fiesta la noche del sábado, Patrick?
Alguna. No mucha, porque al final tenemos que ser conscientes que el miércoles hay un partido muy importante y en este momento no tenemos mucho tiempo para celebrarlo, pero sí que es verdad que entre nosotras y con mucha gente del pueblo, mucha gente de la peña, algo el sábado por la noche se pudo hacer.
Es verdad, Patri, que vimos, evidentemente, no podía ser de otra forma, mucha alegría, incluso sobre el propio parque de Asangriña, una vez finalizados los 60 minutos, pero también vi mucha emoción en la grada y, por descontado, entre vosotras, ¿no?, en la plantilla de este Atlético Guardés.
Sí. Yo creo que todo el mundo que estaba en ese pabellón, no solo en la pista, sino que en la grada, y creo que nadie, no había una única persona que no tuviera una sonrisa en la cara, ¿no? A lo mejor sí que había gente que no tenía una sonrisa, pero porque estaba llorando de la emoción, que creo que en algún momento todas nosotras hemos soltado una lagrimita de felicidad, de madre mía, esto ya está hecho, podemos disfrutarlo, pero sí que creo que todo el pabellón estaba en éxtasis con lo que estaba pasando.
Quizá ahora, por las circunstancias, porque está todo muy reciente, no sé si llegáis a ser conscientes del todo, pero es que sois historia, esta plantilla del Atlético Guardés es ya historia del balonmano gallego, lo decía en la presentación, Patri, ningún equipo, ni en categoría masculina, ni en la vuestra, la femenina, había conseguido clasificarse para una gran final de un torneo continental.
Sí, a ver, nosotros teníamos alguna idea de esto porque ya una persona u otra nos había comentado que ningún equipo lo había conseguido, pero sí que es verdad que, a ver, a mí me encanta hacer historia, me encanta hacer historia en un club que para mí pues es como una segunda casa, ¿no? Que al final llevo aquí 4 años, considero que tengo a mi familia aquí ya, entonces obviamente que dejar hacer parte de la historia que el club está escribiendo en Galicia, que el Guardés está escribiendo por España, porque no deja de ser otro equipo más también a nivel español en la final, me alegra muchísimo, y que mi nombre vaya lado a lado con esa historia, pues en mí me causó un sentimiento muy, 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 muy fuerte, y más que encantado que estar en una final, es estar en una final con la camiseta del Guardés puesta.
Patrick, que todo esto está muy bien, pero evidentemente las finales no se juegan, las finales se ganan. Ahora hay que ganar esta EHF European Cup.
Sí, ahora hay que ganarla. Ya hemos llegado aquí y es como dices tú, la final no se entra para jugar, se entra para ganar.
Contra Antalya, la gran final. Se ha sorteado hoy a las 2 en Viena la final, el orden de los partidos de la final, la ida en Asangriña. ¿Esto cómo lo valoras? ¿Preferías la vuelta en casa?
A ver, para ser sincera, sí, obviamente que tanto yo como mis compañeros preferiríamos jugar primero fuera y luego hacerme en casa, pero eso de normal, del deporte, todo el mundo lo prefiere así, no porque sean las turcas o porque sea qué equipo sea, de normal siempre se prefiere así, pero bueno, ha tocado así el sorteo y yo siempre digo que soy una persona que si toca, por algo será, así que si ha tocado así, hay que pelearlo así, hay que hacer un partido muy, 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 muy serio en casa, y luego ir a Turquía, que no será del todo fácil.
Pues nuestras deportistas hacen historia y nosotros arrancamos la semana, arrancamos nuestro Deportescope para toda la provincia de Pontevedra con ellas, hablando con ellas y dando voz a ese gran ambiente. Lo escuchábamos en el arranque del programa, ese gran ambiente que se vivió en el pabellón de Asangriña en los últimos segundos del partido que terminó con esa victoria en el choque de vuelta de las semifinales entre el Mecali Atlético Guardés y el Elche. Y hablamos con una de sus jugadoras importantes y destacadas sin duda, como es Patricia Lima. Patri, lo dicho, que enhorabuena, que estáis haciendo historia y que ahora podáis escribir con letras de oro el nombre del Mecali Atlético Guardés en las competiciones europeas, ganando el título frente al Antalya. Lo dicho, muchas gracias y nuestra más sincera enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Así arrancamos este Deportescope para toda la provincia de Pontevedra. Como siempre, gracias a Tone Chovilela y a Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Seguimos contando cosas juntos aquí, la radio y la vida, hasta las 4 de la tarde.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Jaleo el que tuvimos en la tarde-noche del pasado sábado en Asangriña. Jaleo el que tuvimos también anoche en Riazor, con ese partido que enfrentaba al Deportivo de La Coruña y al filial del Real Club Celta, al Celta B, que será, ya lo sabes, el Celta Fortuna la próxima temporada, que terminó con victoria blanquiazul, victoria herculina por 2-0, entre otras cosas, por el arbitraje de Pérez Hernández, del árbitro madrileño, que dejó muy, pero que muy enfadada a la expedición del Celta. Los goles del Depor, obra de Lucas Pérez y de Alberto Quiles de penalti. Un partido, como digo, marcado por la expulsión de Fernando Medrano en el minuto 41. Una expulsión que ha generado mucho malestar en el equipo, sobre todo por la actuación, como digo, de Pérez Hernández, del colegio madrileño, del árbitro del colegio madrileño. Más allá del malestar que se haya podido generar de puertas para adentro en el Celta, es verdad que la primera amarilla es muy discutible, porque no había pasado absolutamente nada grave como para amonestar con esa primera cartulina amarilla a Fernando Medrano. Para mí, esto es una opinión muy personal, y cuando hablamos de fútbol ya sabemos lo que pasa. Yo creo que tengo que ser justo conmigo mismo. Ya sé que el enfado es morrocotudo en Vigo por el arbitraje, por la expulsión injusta. Yo creo que la segunda tarjeta amarilla para mí es muy clara. Puede haber más o menos contacto entre Medrano y Mario Soriano, el jugador del Depor, pero cuando un jugador se marcha en boca portería, en la frontal del área, y te vas al suelo y le derribas con una cartulina amarilla, evidentemente corres el riesgo de poder ver la segunda. Lo dicho, al final esa expulsión, minuto 41, le tocó remar contra corriente 50 minutos al filial y eso ya puso el partido muy pero que muy cuesta arriba. La segunda parte fue muy superior el Deportivo de La Coruña después de una primera parte en la que no conocimos a los porteros, no supimos cómo paraban ni Joel ni Amakai, porque el partido estuvo muy repartido el balón entre el medio campo de unos de otros, muchas imprecisiones, ninguno se atrevió a lanzar a portería y en la segunda parte ya con uno menos al Celta, como digo, le tocó remar contracorriente. En sala de prensa, Claudio Giraldez con el tema estrella, sin duda, el arbitraje del colegiado madrileño que no dejó para nada satisfecho al entrenador del filial.
Bueno, lo dije ya alguna vez en esta temporada, al final los árbitros son igual de buenos o de malos que nosotros, que estamos en la misma categoría. Tenemos que aprender estos partidos todos, los jugadores, los árbitros. Creo que, bueno, condiciona mucho el partido quedarnos con uno menos con tanto tiempo, aprender de los errores cometidos. Luego, pues creo que bastante marcado por una expulsión. No entro a valorar si eso no, creo que la primera no es ni falta, pero bueno, es una cosa del árbitro que está en ese momento. Y sabíamos también, éramos conocedores de la estadística del árbitro en cuanto a victorias locales. Y bueno, refrenda un poco eso.
Suele ser bastante comedido Claudio Giraldez en sus valoraciones postpartido. En este caso, teniendo en cuenta todas las connotaciones que había en torno al partido de Riazor entre el Depor y el Celta B, se le veía especialmente molesto, especialmente enfadado a Claudio Giraldez, al que se le preguntaba también en la sala de prensa de Riazor. Por cierto, allí el único medio local que estaba presente era COPE Vigo Pontevedra, era COPE en las Rías Baixas, para que quede constancia. Le preguntábamos a Claudio Giraldez cómo estaba Fernando Medrano, que además ayer celebraba su cumpleaños y no lo hizo, desde luego, de la mejor manera posible con esa expulsión. Veíamos a Medrano con lágrimas en los ojos cuando los chavales salieron a dar las gracias a los más o menos 700 valientes que se acercaron desde Vigo a Coruña.
Sí, estaba fastidiado. Al final es un jugador que es muy maduro, que ha defendido muchos momentos de la temporada con amarilla, haciéndolo muy bien. Él insiste en que no le toca ninguna de las dos acciones. Bueno, es fastidiado un partido así, irte de él con una expulsión en la primera parte, dejar a tu equipo con uno menos, pero bueno, creo que está haciendo una temporada brutal. Hoy me parece que hasta que no es ni un error, y bueno, fastidiado por la expulsión, y mañana será otro día y estará otra vez bien, porque es un chico muy maduro, espectacular, y está haciendo una temporada increíble.
Expulsión, creen en el Celta, cree el aficionado del Celta, que injusta de Fernando Medrano, el día de su cumpleaños, un partido tan importante, tan marcado en rojo para todos como el de Riazor, para enfrentarse con la primera plantilla del Deportivo de La Coruña. Todo parece negativo para el Celta B, pero como casi siempre su entrenador intenta ver el vaso medio lleno. Dice Claudio Giraldez que, a pesar de la derrota en Riazor, se pueden sacar muchas cosas positivas.
Y nada, una pena, pero bueno, aprender. Es la primera derrota de la temporada por más de un gol. Hemos estado lejos de poder sacar algo luego a partir del 2-0, pero muy contento con la idea del equipo, con la personalidad con la que intentó jugar, sobre todo en la primera parte, y con el esfuerzo que ha hecho. Y ahora pensar en que quedan 9 jornadas, estamos quintos, que es una clasificación brutal para nosotros. Y ahora vienen 2 partidos en casa que tenemos que intentar sacar para seguir afianzándonos en esa zona.
La Coruña fue una gran fiesta. Había más de 25.000 espectadores en el Estadio Municipal de Riazor para presenciar este partido entre el Depor y el Celta B. Entre ellos, como decía antes, unos 700 valientes llegados ni más ni menos que desde Vigo para arropar al Celta. Que además, por cierto, hay que reconocerlo, se hicieron notar y de qué manera en el Estadio Herculino. Claudio Giraldez también quería poner en valor el ambiente y a todos aquellos que se desplazaron en coche particular y en autobús hasta la ciudad del norte de Galicia.
Creo que han estado muy bien las dos aficiones. Yo quiero agradecer a la mía por la gente que se ha desplazado aquí, que ha estado animando al equipo y nada. Evidentemente hay un componente psicológico de una diferente situación entre el Depor y nosotros, que teníamos que ser conocedores de ella.
Y en la zona mixta de Riazor pudimos charlar con Carlos Domínguez, que tras la sustitución de Lauti portó durante muchos minutos el brazalete de capitán. Un Carlos Domínguez que está habitualmente en dinámica de primer equipo, pero que aprovechó también el parón para jugar con el equipo filial. Charlábamos con Carlos Domínguez sobre la derrota sufrida por el filial frente al Deportivo de La Coruña. Lo primero, como casi siempre en estos casos, le pedíamos a Carlos una valoración del partido.
Bueno, creo que los primeros 45 minutos el equipo con 11 compitió bastante bien y después con 10 pues sabíamos que es un campo difícil y que nos iba a apretar mucho el Depor y por mala suerte pues al final perdimos.
Estamos cerca de la jugada, ¿cómo ves la doble amarilla de Medrano en la primera parte?
Bueno, es una decisión que toma el árbitro, es muy rápida, es una jugada rápida y el árbitro decidió sacar la segunda amarilla y nos quedamos con una menos.
De todas formas decía ahora Claudio que sabía perfectamente que, digámoslo así, que tira un poco por ser caserillo este árbitro. No sé si habíais comentado algo durante la semana y si sospechabais que esto podía pasar.
Venimos a campo del Deportivo y sabíamos que podía pasar, somos un filial, aparte del eterno rival. Pero bueno, las circunstancias se dieron así y a seguir.
Lo que sí está claro es que con una expulsión tan pronto en la primera parte, 50 minutos por delante, eso os marca y mucho, ¿no? Para el devenir del segundo tiempo en el que el Depor sí fue superior.
Sabíamos que iba a ser complicado. Sí que es verdad que tenemos un precedente que nos quedamos también con 10 contra San Fernando, pero era en casa, era diferente. Pero nosotros salíamos a intentar ganar el partido también, sin ningún miedo. No teníamos nada que perder, tenían toda la presión ellos. Y bueno, al final perdimos 2-0, pero con la cabeza alta y a seguir.
¿Cómo estaba Medrano ahora en el vestuario? La sensación que daba desde arriba, desde nuestra zona de prensa, que casi estaba a puntito de llorar.
Es fútbol, tiene estas cosas. Yo le dije, cabeza arriba y a seguir. Por mala suerte lo expulsaron, pero le puede tocar a cualquier otro compañero.
¿El vestuario? ¿Esto es un parón con la buena dinámica que traías en este 2023? ¿Cómo os vais de aquí?
No, el equipo compitió bien. Sí que es verdad que es una derrota, pero con la cabeza alta y a seguir. Partido a partido.
De la derrota, importante también la presencia de la afición, ¿no? ¿Cómo valoráis que venga tanta gente desde Vigo a ver el partido para ver el partido del filial?
A ver, es un orgullo siempre, con la afición aquí sabemos que nos iba a apoyar, es un partido que a la gente le gusta venir contra el Depor y muchas gracias por toda la gente que se desplazó y los que nos animaron desde casa.
Igualmente seguís en zona de playoff y hay que seguir, ¿no? O sea, no está nada perdido, quedan 9 jornadas todavía.
Sí, es un partido más, son 3 puntos, sí que es verdad que era un poco especial, pero bueno, partido a partido, nos quedan 9 finales y intentar ganar.
¿Cuál es el objetivo, Carlos? Llegados a este punto, ¿el objetivo es intentar meterse en puesto de playoff o no tenéis esa presión vosotros encima?
Nosotros no tenemos esa presión, vamos partido a partido, semana a semana, trabajamos, intentamos sacar los 3 puntos contra cualquier rival, no especulamos y si al final de temporada pues estamos ahí arriba, será porque nos lo merecimos.
No pudo ser, derrota del filial, derrota del Celta B en A Coruña frente al Deportivo por 2-0 a pesar de este mal resultado frente al eterno rival. El equipo que dirige Claudio Giraldez sigue ocupando la quinta plaza, con lo que de terminar ahora mismo la temporada, el Celta B disputaría nuevamente un playoff por el ascenso al fútbol profesional.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y hablemos también del Celta, de su primera plantilla, porque a golpe de lunes empezamos semana en la que el próximo fin de semana sí vamos a tener partido, ya lo sabes, el domingo a las 2 en ese horario que tampoco le gusta a todo el mundo, en Balaídos, Celta-Almería. Sin Marchesín y sin Solari, los dos están lesionados y previsiblemente con Óscar Mingueza. Recordarás que antes de la anterior jornada de Liga, previa al parón por compromisos de las selecciones nacionales, ya había dicho el entrenador Carlos Carvajal que Mingueza, si ese partido contra el Español fuese una final de Copa del Rey, por ejemplo, el futbolista barcelonés podría forzar y llegar a tiempo para tener algunos minutos. No era el caso, no fue necesario y Mingueza ha aprovechado estas 2 semanas o está aprovechando estas 2 semanas para ponerse a tono físico y poder estar en la convocatoria de cara a ese partido frente al Almería, que ocupa puesto de descenso y contra el que el Celta quiere sumar los 3 puntos para mantener su buena dinámica y seguir pensando que sí, que sigue siendo posible alcanzar plaza europea de cara a la próxima temporada. Un partido frente a los andaluces contra los que también podrá recuperar Carvajal a Óscar Rodríguez, que se perdió el choque frente al Español en Cornellà Prat, que terminó con victoria celeste por acumulación de cartulinas amarillas. En cuanto a los internacionales, Iago Aspas fue titular en la Rosaleda en la victoria por 3-0 de España frente a Noruega. Lo cierto es que Iago Aspas no hizo su mejor partido, pero siempre es una buena noticia que en el primer 11 en partido oficial del nuevo seleccionador de Luis de la Fuente, Iago Aspas haya recuperado su participación con el combinado nacional. No fue titular Larsen, sí tuvo minutos en la segunda parte. Además, Renato Tapia jugó los 90 minutos en la derrota de Perú contra Alemania por 2-0, mientras que Swedberg, marcó en el empate a uno en las tablas que firmaron las selecciones sub-19 de Suecia y de Croacia. Hoy tenemos a dos futbolistas del Celta con compromisos internacionales. A las 6 de la tarde, valedero para la clasificación de la Copa África de Naciones, Angola gana, pendientes de Aidó. Ya de madrugada, a la 1:30 de la madrugada del lunes al martes, en Orlando, Estados Unidos, El Salvador. Todos pendientes del jugador norteamericano del Celta, Luca de la Torre.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además de la derrota del Celta B en A Coruña, el otro representante de las Rías Baixas en Primera Federación es el Pontevedra, que rompió su buena dinámica de dos victorias consecutivas. Lo hizo este fin de semana frente al Rayo Majadahonda por 2-1. Y lo cierto es que los problemas en ambas áreas, en la ajena y en la propia, condenaron a un buen Pontevedra. David Rodríguez, el exdelantero del Celta, anotó el gol definitivo para el Rayo Majadahonda en los últimos minutos del partido. Fue expulsado además Cacharrón, el portero del Pontevedra, Pablo Cacharrón, que se va a perder la próxima jornada, domingo a las 7 en Pasarón, frente al Córdoba. Con este resultado el Pontevedra queda a 5 de la permanencia. La fotografía del vestuario tras perder contra el Rayo Majadahonda la hacía en la sala de prensa el entrenador granate Juan Señor.
Pues absolutamente abatidos, pero yo te puedo decir que estoy satisfecho de haber tenido un partido, pues casi 70 minutos, donde queríamos que estuviera. Yo entiendo el grado de frustración de mis jugadores, porque no puedo decirles nada más que han hecho un excelente trabajo.
No suele ser muy crítico con los colegiados Juan Señor, pero en este caso sí quiso mandar un mensaje. Dice que respeta total y absolutamente su labor, que sabe lo complicada que es, pero lo que sí dice es que es la segunda vez desde que él ocupa, desde que él dirige el banquillo del Pontevedra, que van a la Comunidad de Madrid, y en los dos partidos dice Juan Señor que han tenido problemas.
Pues les he dicho, digo, a veces no os entiendo, no hablo mal de ellos, sino hay cosas que a mí se me escapan, lógicamente lo respeto. Pero, bueno, pues dos veces que hemos venido aquí, pues hemos sufrido dos expulsiones, y en una de ellas un penalti, me refiero a Madrid. Y bueno, pues lo dejas ahí.
En Segunda Federación, Coruxo 1, Ourense Club de Fútbol 1, en el campo de Obao. Le tocó sufrir nuevamente al Coruxo. Estuvo muy firme su rival, el Ourense. Falló un penalti Gaby Palmas en los últimos minutos, en el tiempo de descuento del partido, que hubiese supuesto, en caso de haberlo metido, el 1-2 favorable al equipo ourensano. Además, la mala noticia viene en forma de lesión, la que se produjo Johan en la primera parte, para el equipo que dirigen Javier Maté y Jorge Otero, que reconocía en sala de prensa que tocó sufrir ante un rival especialmente bien ordenado.
Pues sí, bueno, toca el año así y hay que afrontarlo, y desde luego, bueno, pues evidentemente hoy creo que no estuvimos a buen nivel, sobre todo nos costó mucho con balón, nos costó mucho interpretar lo que el partido requería, y bueno, lo mejor, el resultado, el empate, porque creo que tampoco el partido dio para mucho más.
Y en Tercera Federación, estos fueron los resultados de los nuestros: Silva 1, Estradense 2, Viveiro 0, Rápido de Bouzas 0, Celta C, Gran Peña 3, Arzúa 1, Racing Villalbés 1, Alondras 1, Choco 0, Deportivo Fabril 1, con polémica. El gol del filial del Deportivo de La Coruña llegó en el minuto 88 con un gol fantasma que solo vieron el árbitro y el asistente. Y por último, Atlético Arteixo 2, Arosa 2. Luisito calificaba este empate frente al Arteixo como una piedra en el camino. Sobre todo, decía Luisito, que es un fallo imperdonable.
Normalmente este tipo de partidos acabamos perdiendo porque regalamos otros goles. ¿Ves aquí? A regalar dos goles, muy normal que perdas. No podemos cometer un error de esos porque puede nos costar una liga. Pero bueno, ni me seráis, estoy súper disgustado por el resultado, súper disgustado, pero claro, regalamos dos goles que son imperdonables.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
54 por encima de las 3 de la tarde. Ahora sí aparcamos el mundo del fútbol. Vamos a hablar de balonmano. Ya hemos arrancado analizando y valorando, poniendo en valor la gesta del Mecalia Atlético Guardés. Tuvimos más este fin de semana. Por ejemplo, Liga Asobal. Derrota en el trámite de Cangas en el Palau frente al Barça por 46-26. La sorpresa llegó en la tarde de este domingo en el Municipal de Pontevedra con la victoria de Cisne 30-28 ante Cuenca, que va en tercera posición. Javier Márquez, el entrenador del Cisne, reconoce que victoria importante sí, pero que victoria sufrida también.
Bueno, la verdad es que ha sido muy, muy, muy sufrido. Creo que Cuenca ha hecho una segunda parte bastante buena y nosotros hemos estado mucho más espesos en ataque, sobre todo. También ha habido momentos que en defensa ellos han encontrado situaciones de gol bastante claras. Y es cierto que hemos sufrido muchísimo, pero bueno, ese buen trabajo hecho en la primera parte nos ha valido para aguantar, para mantener, y luego pues también hemos sabido sufrir en esos minutos finales.
Agradecido el entrenador del Cisne a la afición de Pontevedra como el jugador número 8 del Cisne.
Al final en casa siempre tienes ese pequeño plus que te da el público, que te da, y hoy creo que se ha notado también, y creo que también es justo decir que ellos nos han ayudado en los momentos difíciles.
Y feliz también uno de los jugadores más destacados de la temporada de este Cisne, Carlos Álvarez, reconociendo que la victoria había sido sufrida, como decía su entrenador, pero también muy merecida.
En la situación en la que estamos, pues estos dos puntos son súper importantes. Cada partido pues es esa vida o muerte, ¿no? Porque necesitamos dos puntos como el comer, y la verdad que es una victoria que nos merecimos porque creo que llevamos unas muy buenas semanas de trabajo, pero sabíamos que aquí en casa pues este partido era vital, que teníamos que salir al 100%, y que sobre todo esta gente pues se merece todos los puntos más que nadie.
En la división de honor femenina perdió el Porriño 31-18 en San Sebastián frente a Veravera. Y en la división de honor plata este fin de semana empezó la fase de ascenso a la Liga Sobal. No lo pudo hacer peor para el Balinox Novas, que dirige Samuel Trives. Primer partido, primera derrota contundente en Orrosal. Balinox Novas 17, Trops Málaga 28. Baloncesto, buenas noticias en básquet en silla de ruedas para el Ibercon Sanfib, que ganó en Badalona al Juventud por 50-70. Liga Femenina Challenge, segunda derrota consecutiva del Celta Zorca Recalvi por 1 frente a la Dareva de Tenerife. Celta 70, Dareva 71. Cristina Cantero dice que la moneda volvió a caer del lado de la cruz para sus jugadoras.
Bueno, pues que al final te lo juegas otra vez a un calo cruz, como lo jugamos la semana pasada. Y nos vuelve a salir cruz, pero bueno, no es que me preocupe tanto el final de partido, que no hemos estado bien, no hemos decidido bien y no hemos estado acertadas en las últimas posesiones, pero lo que me preocupa es que no estamos al ritmo que a mí me gusta en defensa, no estamos al ritmo de juego que a mí me gusta y bueno, que yo creo que le gusta al equipo, lo que pasa es que hemos dejado de ser nosotras y ellas mismas. Estamos incómodas.
Avisa además la entrenadora de este Celta Zorca Recalvi, dice Cristina Cantero, que en este tramo final de la liga regular hay que ponerse las pilas, porque si no, en el playoff va a ser muy difícil competir en igualdad de condiciones.
Creo que a veces perdemos ese arte o perdemos la concentración. Si queremos seguir compitiendo arriba y queremos llegar un poco a playoff, nos tenemos que poner las pilas. Si no, pues obviamente sufriremos muchísimo en el playoff, porque el nivel nuestro ha bajado mucho. Entonces habrá que darle una vuelta, a ver si somos capaces y de poner las pilas.
En Liga Femenina 2, Cortegada 52, Plasencia 65. Ya las de Javi Nogueira no pueden alcanzar la cuarta plaza. Mientras que el Arsiel ganó al líder, al Tirso de Santander, por 75-66. Las chicas del Arsiel de Pontevedra dependen de sí mismas para el playoff. En Liga EVA, por último, Gijón Básquet 78, Porriño Baloncesto Base 66. Y gran triunfo a domicilio del Peixe Galego de Marín, 7-9, 8-7 frente a Chantada, que ocupa la primera posición de la tabla clasificatoria. Además, en voleibol, Vigo Volei 3, Alcorcón 1, que sumado a la derrota de San Sadurniño, permite que el Vigo Volei se clasifique para disputar la fase de ascenso. En waterpolo, La Concepción 14, Waterpolo Pontevedra 11 en la Primera Nacional Femenina. Fútbol Sala, Poyo 1, Alcorcón 1 y Burela 5, Marín 0. En ciclismo, Asier González del Rías Baixas fue segundo en Ontur, en la provincia de Albacete, se mete de lleno en la pelea por la Copa de España, es tercero ya en la clasificación general. Pontevedra además acogió la prueba de la Copa de España femenina con victoria para la francesa Cécile Lejeune. Y en atletismo, Antía Chamosa, la pontevedresa, medalla de bronce en el nacional de 20 kilómetros marcha, que se disputó en Córdoba este fin de semana, hizo la mínima para el Mundial de Budapest, clasificada para la prueba de agosto, y nuevo récord gallego tras superar la anterior marca de Lorena Luaces. Por último, se celebró ayer la Big Bay, la media maratón, ganaron Alice Finot y Jorge Puig. Con todas estas informaciones, noticias del mundo del deporte, nosotros cerramos el chiringuito hasta mañana, como siempre. Día de la Reconquista, sí, pero a las 3:30 aquí estaremos todos juntos. Os esperamos, os quedáis con la tarde. Gracias, como siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.